horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
12 en punto. Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de este momento, 58 minutos de noticias, noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y también del resto del mundo. Me acompaña, como de costumbre, Eduardo Luján. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Soy José Luis Ramos. En efecto, bienvenidos todos al noticiero. La producción es de Elena Rodríguez. La dirección técnica en el audio está Danilo Fuentes Cortés. Saludos, Danilo. Y saludos también a nuestros redactores Carmen Stigers y Jorge Martínez. Hoy es 16 de julio del 2019. Por cierto, felicidades a todas las Carmen. Hoy es Nuestra Señora del Carmen, ¿eh? Saludos a los oyentes que también están en sintonía, porque ayer precisamente uno de ellos se comunicaba conmigo. En Europa tenemos mucha audiencia a través de las redes sociales, de internet. Gracias a todos por la sintonía. Titulares, 12, un minuto. La Unión Europea respalda el informe de Michelle Bachelet sobre violación de derechos humanos en Venezuela y advierte sobre nuevas sanciones.
Denuncian que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela.
El secretario general de la OEA asegura que Cuba sigue siendo una amenaza a la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental.
Migrantes cubanos expresan preocupación por nueva regulación de Estados Unidos para solicitar asilo.
El gobierno de Trump y la oposición demócrata se enfrentan por los cambios en el proceso de asilo.
Y el Consejo de la Unión Europea prorrogó las sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear.
Los titulares de algunas de las noticias que vamos a destacar hoy en este informativo 12-12. Dos minutos, casi ya que comenzamos el desarrollo de las mismas. Y como de costumbre, con noticias de Cuba.
Desde hoy entró en vigor la regulación del gobierno de Estados Unidos que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio. Los migrantes cubanos también están obligados a cumplir con esa norma. Ricardo Quintana aborda el tema a partir de explicaciones ofrecidas por los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso, porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no por el tema de la persecución o el refugio.
En el caso de los cubanos también se hace difícil su deportación.
La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
A partir de esta norma, podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada.
Precisamente migrantes cubanos que han estado esperando en la frontera de México con Estados Unidos por comparecer ante las autoridades estadounidenses muestran desconcierto y desesperación ante las nuevas regulaciones para solicitar asilo. Rafael Martínez Sixto se adentra en el tema.
La noticia llegó de sorpresa.
Nadie lo esperaba.
Juniel es un joven cubano que viajó con su esposa e hijos y espera allí en Ciudad Juárez desde hace 3 meses que su petición de asilo sea procesada.
Es una cosa que es demasiado injusta de parte de esa administración.
Otro migrante cubano, Carlos Agustín Navarro, que con su esposa e hija quiere llegar a Miami para reunirse con su hijo, se siente como traicionado.
Yo he depositado toda mi confianza en el actual presidente de los Estados Unidos. No creo que vaya a ser tan drástico así con todos los emigrantes.
Navarro abriga una esperanza.
Yo pienso que esto cambie en algún momento, el día que me toque el número que tengo puesto ahí, para poder solicitar mi asilo formalmente.
Para Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, la medida de Estados Unidos provocará el aumento de peticiones de asilo allí en México.
Se va a disparar de manera muy importante el número de solicitudes de refugio en México. Entonces, esto implica trabajo y para la autoridad migratoria.
Pero Ana Saiz, al frente de Sin Fronteras, que vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que México no puede asumir un compromiso en esta situación.
Cada país se tiene que hacer cargo de sus propias obligaciones en materia de asilo, y México pues dista muchísimo de poder garantizar una condición de seguridad para todos los solicitantes de asilo.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Esta es la hora 12:06 minutos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, advirtió en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y a la democracia en el hemisferio occidental.
El secretario general de la OEA dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo a exiliarse, sino que también exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región.
Almagro abordó la amenaza cubana en la región en el discurso de apertura que pronunció en el Foro Naciones Cautivas, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Y continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la pasada semana a la sala de penados del antiguo Hospital Covadonga en La Habana. Cruz Miranda permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de 2 meses sin que mejorara una afección contraída en la prisión de mujeres, donde cumplía su sanción. Radio Martí conversó con Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, quien la visitó el lunes.
El lunes, para mí, ella está en la sala de penados. Los granos ya se le han checado un poquito, pero todavía le sigue la fiebre y ahorita tiene vómito, la hemoglobina le bajó ahora 6,6. Y los vómitos y la hemoglobina que le sigue, que la eso la tiene muy debilitada, porque ahora en vez de subirle le bajó. Ella la tenía un 7, ahora le bajó a 6. Ayer la llegaron para hacerle unos análisis y iban a ponerle tratamiento. Eso es como si fuera en la prisión, es de la visita de 10 a 12 y ya pasar 3 personas nada más, cada 10 días. Cuando la vi mal, estaba hablando entregado, nada tiene vómito, estaba mal, yo no la vi bien.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila.
Hay más informaciones sobre Cuba. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre se encuentra en el centro de detención conocido como El Vivat, en Calabazar, La Habana. Está en espera de ser deportado a la ciudad de Camagüey, donde reside. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo de Sol, según la información que le ofreció este lunes un oficial del MININ en Santa Clara.
Ayer alrededor de las 4 de la tarde me entrevisté con el jefe de la seguridad de Estado acá en Villa Clara. Y bueno, ya me confirmó que sí, que está detenido, que lo detuvo la sección 21 de la seguridad de Estado en La Habana al salir de la vivienda de Berta Soler, la sede de la Dama de Blanco, que esa zona está sitiada. Es el mayor Eric, el jefe de enfrentamiento de la seguridad de Estado acá en Villa Clara. Él me explicó que de jueves a domingo se mantiene sitiada, que ahí no se puede entrar y que las personas que entran o que intentan entrar son detenidas, son llevadas al Vivá y tienen que permanecer 7 días ahí trancados de castigo y después son retornados a su provincia en un ómnibus que ponen ellos para estos menesteres. Después yo me comuniqué con varios hermanos allá en La Habana y según ellos me comentaron, sí, dice que las personas que son llevadas a Vivá tienen que permanecer 7 días, aunque sean de La Habana.
Precisamente hablando de Cuba, apagones, escasez de alimentos, falta de agua y reducciones en el transporte público. Así celebraron en Santa Clara el aniversario fundacional de la ciudad. Tomás Cardoso informa.
Este lunes se cumplieron 330 años de la fundación de la ciudad de Santa Clara y el programa de actividades fue encabezado por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Desde el territorio, el contrapropista Joel Espinosa comenta el deterioro actual del patrimonio de la ciudad y además cuestiona que en medio de la crisis actual de alimentos, por la visita del jefe del gobierno, aparecieron productos para la venta que estaban perdidos.
Por donde quiera puedes observar las paredes apuntaladas con madera, andamio y demás, debido a que se está destruyendo prácticamente gran parte de este patrimonio. Orgullo de todos los santaclareños. El Estado ha mantenido una política de poca atención a estos inmuebles. Es muy triste ver que concentraron cierta cantidad de productos de venta a la población en un momento de escasez donde una libra de carne de puerco encontrarla hay que hacer cola de días anteriores en los mercados donde lo sacan. La situación del transporte es bastante crítica. Los apagones que están existiendo de 8 a 10 horas diariamente.
Y según el contrapropista Guillermo del Sol, no hay agua en la ciudad. Hay apagones y otros problemas sin que las autoridades encuentren soluciones.
En Santa Clara en este momento no hay agua, porque son tantos los salideros, no hay servicio de agua. Los apagones han sido tremendos. Aquí hay municipios que no han dormido en día por los apagones por la noche. La comida sigue pésima y el transporte, hoy hay transporte. Mañana otra vez vamos a seguir en lo mismo. Pero en realidad no dicen cómo van a resolver todos los problemas que tenemos acá, que creo es la provincia con más problemas en el país.
18 familias remedianas el 15 de julio de 1689 fundaron la Villa de Santa Clara. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Te seguimos contando cómo está Cuba y el resto del mundo a las 12 minutos. Qué bien, seguimos con más informaciones.
La Unión Europea dijo hoy que el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, confirma de forma clara y detallada el alcance y gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas.
La Unión Europea pidió al régimen de Nicolás Maduro detener inmediatamente las extendidas violaciones de los derechos humanos y amenazó con ampliar las sanciones contra Venezuela, a menos que las conversaciones entre el gobierno y la oposición conduzcan a resultados concretos.
También pidió a Caracas que coopere totalmente con la oficina de Bachelet y con todos los procedimientos especiales de la ONU para garantizar la implementación de las recomendaciones del informe.
Otra de las noticias a titular hoy acá en el informativo del mediodía, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ha denunciado que en las cárceles de Venezuela hay más de 250 presos políticos que han sido torturados.
Las torturas han sido documentadas y denunciadas ante los tribunales, bien sean militares o civiles, señaló el abogado e integrante de la coalición Alonso Medina Roa.
La también abogada de la coalición, Ana Leonora Costa, dijo que militares venezolanos han sido brutalmente golpeados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y mencionó los casos del exdirector del SEBIN, Miguel Rodríguez, y del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.
El gobierno y la oposición de Venezuela se disponen a continuar las negociaciones en Barbados para abrir el camino que permite una salida pacífica a la crisis venezolana. Álvaro Algarra recogió en Caracas el sentir de parlamentarios y sindicalistas sobre tales conversaciones.
Parlamentarios consultados por La Voz de América expresaron optimismo sobre el proceso de diálogo impulsado por el gobierno de Noruega.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo de que cualquier salida es válida para nosotros poder mejorar la grave situación que nosotros los venezolanos estamos viviendo.
Como siempre lo ha dicho el presidente Juan Guaidó, todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, esa conversación en Oslo o en Barbados, en este caso, forma parte pues, de esas opciones que están sobre la mesa.
Desde el sector sindical del país, el líder Hugo Valera instó a darle la oportunidad a la negociación como mecanismo para la resolución del conflicto.
Apoyamos cada una de las decisiones que tome nuestro presidente encargado, Juan Gerardo Guaidó. Creemos que debemos darle el voto de confianza y que pronto saldrán buenas noticias de allí.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, manifestó que el diálogo sin duda brindará soluciones a los problemas.
El compromiso de que cada palabra, cada propuesta que aquí decidamos es un pacto.
Entre 2016 y 2018, el gobierno y la oposición venezolanas participaron en varias iniciativas de diálogo con el apoyo de diversos países, las cuales no llegaron a ningún acuerdo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hay otra información sobre Venezuela. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú está respaldando las negociaciones que se llevan a cabo en Barbados. Esto es entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana con la mediación de Noruega.
Lavrov indicó en rueda de prensa con su homóloga de Jamaica, Camina Johnson-Smith, que Rusia está interesada en que el gobierno de Venezuela y la oposición lleguen cuanto antes a un acuerdo para resolver la actual crisis.
La funcionaria jamaiquina dijo que su país desea que todas las partes encuentren un acuerdo rápido y mutuamente beneficioso para solucionar el problema.
Hace 15 minutos, el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão dijo que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela está condicionada a que algún país esté dispuesto a seguir abasteciendo a Cuba de petróleo.
Señaló que si esto ocurre podría permitir la salida de los cubanos que en su opinión controlan las milicias bolivarianas y la inteligencia en Venezuela.
Mourão agregó que Cuba recibe 120.000 barriles de petróleo cada día que no usa y que vende en el mercado abierto.
Doce, 15 minutos, noticia en desarrollo. La activista venezolana Lilian Tintori ha viajado a la capital de Estados Unidos para reunirse con legisladores y miembros de la diáspora venezolana. Lo hace para abordar la crisis humanitaria que está viviendo su país. Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, se reúne hoy con los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Robert Menéndez. En el encuentro estará presente Carlos Vecchio, el embajador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, y también miembros de su equipo diplomático. A las 12:16, hay más informaciones. Los cancilleres de los países que integran el Grupo de Lima se reunirán en Buenos Aires el próximo 23 de julio, así informaron fuentes oficiales argentinas.
La última reunión del grupo tuvo lugar en Ciudad de Guatemala el 6 de junio pasado.
El Grupo de Lima busca intensificar la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis de Venezuela.
El venidero encuentro de Buenos Aires será el primero desde que el 5 de julio se conociera el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que instó a Maduro a acabar con las graves vulneraciones de derechos humanos de los venezolanos.
¿Cómo está el tiempo en Cuba, de oriente a occidente? No sé. Lázaro Domínguez, usted tiene la noticia en su mano. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo esta tarde. También, por supuesto, con Eduardo, que está ahí contigo, con Elenita y con Danilo y los amigos de Radio Martí que están a la escucha. Bueno, José Luis, hay un centro de altas presiones bien estructurado de 1.020 milibares sobre el norte de la Florida y se extiende con muy buen tiempo sobre las Bahamas, también la porción oriental del Golfo de México, lo que correspondería a la zona de Tampa y Fort Myers, y las provincias occidentales y centrales cubanas, pero no así sobre las provincias orientales afectadas por una débil onda tropical. En consecuencia, el pronóstico es el siguiente: cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, pero que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Y después del tiempo, pues hay más informaciones acá en Radio Martí, 12:18, noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump y la oposición demócrata se enfrentan por temas relacionados al racismo y la petición de asilo. Nos informa Luis Alberto Facal.
Se está intensificando una disputa entre el presidente Donald Trump y los demócratas después de que el mandatario realizó lo que algunos consideran ataques racistas contra cuatro mujeres congresistas de color y les dijo que regresen a de donde vinieron. El lunes, si odian a nuestro país, si no están felices aquí, pueden irse. El presidente estaba respondiendo a una pregunta sobre sus ataques en Twitter contra cuatro congresistas demócratas, entre ellas Ilhan Omar, una musulmana estadounidense nacida en Somalia. Cuando escucho la forma en que hablan sobre nuestro país, cuando escucho el lenguaje antisemita que usan, cuando escucho el odio que tienen por Israel y el amor que tienen por los enemigos como Al-Qaeda, ¿saben qué? Les diré que no creo que esto sea bueno para el Partido Demócrata. La congresista Ilhan Omar respondió a Trump.
Le encantaría nada más que dividir a nuestro país en función de la raza, la religión, la orientación de género o el estatus migratorio, porque esta es la única forma en que sabe que puede evitar la solidaridad de todos los que trabajamos juntos en todas nuestras diferencias.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anticipó que convocará a la Cámara para votar una resolución a efectos de condenar las declaraciones de Trump, las que califica de racista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y seguimos con más informaciones de Estados Unidos. En el Congreso se debate la nueva medida migratoria, esta medida que está buscando restringir el otorgamiento de asilo a inmigrantes en la frontera sur. La información la tiene Jorge Agobián.
Reacciones divididas en el Congreso estadounidense tras el anuncio de nuevas normas de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que imponen restricciones a los inmigrantes que traten de solicitar asilo en la frontera sur del país. La medida está basada, según esos departamentos, en la autoridad delegada por el Congreso bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les permitiría imponer restricciones o limitaciones a la elegibilidad de extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos. Pero es en el Congreso donde algunos representantes, como Lu Correa, comenzaron ya a demostrar resistencia.
No es decisión de los Estados Unidos, sino solamente del presidente. Y va a necesitar que el Congreso apruebe su decisión. Y no lo vamos a hacer.
La normativa prevé que Estados Unidos no acepte solicitudes de asilo a inmigrantes que lleguen a la frontera sur, a menos que hayan pedido asilo y se les haya negado en un país de tránsito. Como lo ha expresado previamente, la administración señala que la norma se mantendrá hasta que el Congreso cierre lo que muchos consideran vacíos legales en las leyes de inmigración estadounidense. Voces republicanas, como la del representante Doug Collins, apoyan la iniciativa.
La administración Trump hace lo correcto en continuar sus esfuerzos para resolver la crisis en la frontera con una nueva regla que ayuda a devolver la integridad al sistema de asilo.
Correa asegura que sus colegas van a luchar contra esta medida, pero también plantear soluciones enfocadas en la raíz del problema.
Así es que ahora tenemos que empezar a pensar cómo podemos estabilizar económicamente, políticamente, Centroamérica, México y los otros países.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hay más informaciones a las 12:22 minutos, Eduardo Luján.
El gobierno mexicano rechazó las restricciones al asilo que el presidente Donald Trump busca imponer a migrantes y pidió que los extranjeros que Estados Unidos rechace sean devueltos a su país de origen y no a un tercero. Este informe nos llega a través de Jorge Orellana.
México y Estados Unidos discutirán este fin de semana sobre el tema migratorio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunirán el domingo en Ciudad de México para discutir temas migratorios, también comerciales, en momentos en que Washington ha endurecido sus normas para solicitar asilo. El gobierno mexicano rechazó las restricciones al asilo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo.
México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad, o seguridad en su país de origen por motivos de persecución.
La espera por un incierto asilo en Estados Unidos ya desborda los albergues de México. Apiñados en albergues desbordados, decenas de inmigrantes esperan impacientes en la ciudad mexicana de Tijuana resolver su cada vez más incierto proceso de asilo en Estados Unidos. La religiosa, la hermana Salomé Dimas, dijo.
Estamos rebasados casi al triple de nuestra capacidad, porque el lugar tiene capacidad para 44 personas y tenemos 130 personas entre mujeres y niños.
Por su parte, José María García, director del albergue Juventud 2000, señaló.
Nosotros no podríamos atender a tanta cantidad de gente que se ha retornado y ahora que se está hablando más, no solamente de comunidad retornada de gente de Centroamérica, sino se está hablando ya de nuestra propia comunidad, de nuestra gente de México que va a ser deportada. Un grupo muy grande que incluso ya se están, quizás en estos momentos, se esté tomando acciones de deportaciones de tanta gente que está de forma ilegal en los Estados Unidos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora informamos que el presidente Donald Trump ha firmado un decreto para impulsar compras de productos hechos en Estados Unidos. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto que requiere que las agencias federales adquieran productos que contengan más componentes estadounidenses. El decreto refuerza los estándares a los que se deben apegar las agencias federales conforme a la ley Compra Estadounidense, que crea una predilección por los productos de fabricación nacional. Trump dijo que su decreto impulsará gradualmente el porcentaje de componentes estadounidenses en los productos elegibles a la etiqueta de hecho en Estados Unidos del 50 al 75%. También señaló que el umbral aumentará al 95% para los productos de hierro y acero. El presidente firmó el decreto durante la exhibición anual hecho en Estados Unidos de la Casa Blanca, que cuenta con la representación de compañías de los 50 estados. Durante su gobierno, Trump ha priorizado el impulso a la manufactura estadounidense. Aún así, el déficit comercial del país ha seguido creciendo durante su mandato hasta alcanzar 621 mil millones de dólares en 2018, la cifra más alta de la década. El mandatario expresó que durante los gobiernos anteriores se ha permitido a los países extranjeros, y citamos sus palabras, robar nuestros empleos y saquear nuestras riquezas. También utilizó el evento para resaltar los aranceles que impuso a China y destacó que el gigante asiático ha pagado un alto precio económico a consecuencia de las medidas arancelarias. Sin embargo, se desconoce cómo se resolverá la disputa comercial con Pekín. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Las autoridades reguladoras de Estados Unidos hicieron advertencias a Facebook sobre su proyecto de crear una criptomoneda en 2020. El informe con la AFP.
Todavía no fue lanzada y la criptomoneda de Facebook ya es objeto de polémica. El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió a la compañía contra el mal uso de la libra anunciada para 2020.
The Treasury Department has expressed very serious concerns.
El Departamento del Tesoro ha expresado inquietudes muy serias sobre el hecho de que libra puede ser mal utilizada para lavar dinero o financiamiento del terrorismo. Criptomonedas como el Bitcoin han sido aprovechadas para respaldar miles de millones de dólares de actividad ilegal, como cibercrimen, evasión de impuestos, extorsión, cibersecuestro de datos, drogas ilícitas y tráfico de personas.
Agregó que Facebook tiene mucho trabajo que hacer para convencer al gobierno de que puede lanzar la criptomoneda. Según Facebook, la libra permitiría que millones de personas sin acceso a los bancos se integren desde sus smartphones al sistema financiero. Detrás del proyecto de la nueva criptomoneda están gigantes como Visa, Mastercard y PayPal. Además, las aplicaciones de transporte Lyft y Uber.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
minutos. Señoras y señores, la cirugía bariátrica reduce el estómago para que las personas que luchan contra la obesidad puedan perder peso y recuperar su salud. Desde Washington nos explica más Miguel Ángel Rivera.
Sean Rogers luchó durante más de 20 años para controlar su peso, incluso mientras su diabetes empeoraba.
Con solo hacer dieta y continuar el ciclo con la insulina, nunca iba a perder la cantidad de peso que necesitaba para cambiar todo el ciclo y controlar realmente la diabetes.
La insulina, que estabiliza el azúcar en la sangre, puede hacer que las personas se sientan hambrientas, lo que les dificulta perder peso. A esto se sumaba que la cirugía bariátrica es cara, a menos que el seguro médico lo subvencione. El doctor Stacy Brethauer, de la Universidad Estatal de Ohio, dice que los criterios para la cirugía no están actualizados.
El paciente que no recibe la operación, sabemos muy bien que su enfermedad progresará. Su vida útil se acortará si no recibe un tratamiento eficaz.
La Asociación Médica Estadounidense clasifica la obesidad como una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica. Si no se trata, la obesidad también puede conducir a enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Desde su cirugía, cirugía, Rogers ha perdido una cantidad significativa de peso y su diabetes está bajo control. Ya no necesita medicación oral y su insulina ha bajado de casi 500 unidades por día a aproximadamente 10. La diabetes es un problema de salud global. Más de 400 millones de adultos, uno de cada 11, tienen esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que el número aumentará significativamente en un futuro cercano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30 minutos. Soy José Luis Ramos, está acá conmigo Eduardo Luján. Y a partir de este momento vámonos con los titulares y también con el desarrollo de estos y otros temas de interés relacionados con Cuba, Estados Unidos y América Latina. La Unión Europea respalda el informe de Michelle Bachelet sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y advierte sobre nuevas sanciones. El secretario general de la OEA asegura que Cuba sigue siendo una amenaza a la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Están denunciando que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela. Migrantes cubanos expresan preocupación por nueva regulación de Estados Unidos para solicitar asilo. Y el Consejo de la Unión Europea prorrogó las sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear. Ahora destacamos noticias de Cuba.
Autoridades de inmigración de Estados Unidos le negaron la residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. El activista dijo sentirse sorprendido y rechazó los argumentos del gobierno estadounidense. Amado Gil tiene una entrevista con Sánchez.
En un documento de 17 páginas, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos argumentó la negativa para ofrecerle la residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Me sorprendió y me dio mucha tristeza.
Tristeza porque, según Sánchez, los argumentos emitidos por inmigración no son justos.
Mira, cuando uno lucha por la libertad de un país, va a tener encontronazos con la ley, desgraciadamente, aunque uno no quiere tenerlos. Yo he tenido varios encontronazos con la ley porque he sido muy proactivo desde que tenía 15 años de edad.
El documento del Departamento de Inmigración recoge, entre otros argumentos, que a finales de la década del 80 el activista exhibió en público un arma de fuego a un policía que lo seguía. Sánchez en ese entonces había sido víctima de un atentado y temió por su vida, según ha explicado públicamente. También Inmigración argumenta los 4 años de cárcel que cumplió en 1982 por negarse a declarar ante un gran jurado en Nueva York por un supuesto atentado contra Fidel Castro. Se argumenta que las flotillas de democracias hacia aguas cubanas y las huelgas de hambre que ha hecho en Miami en defensa de causas que involucran a cubanos, como cuando el proceso de retornar al niño Elian González a Cuba o cuando los balseros se fueron llevados a Guantánamo, son acciones en contra del gobierno de los Estados Unidos.
Es injusto porque en primer lugar nosotros tenemos derecho a luchar por la libertad de nuestro país. Es injusto porque dice muchas cosas que no son verdad. Y porque utiliza calificativos injustos en nuestra contra. Las huelgas de hambre las ha hecho en favor de los derechos de los ciudadanos. Y en una democracia uno tiene derecho a manifestar, uno tiene derecho a hacer flotillas pacíficas, etcétera.
Aunque el documento es inapelable, sí da la oportunidad de refutar argumentos que se consideren inexactos. Sánchez lo hará. Técnicamente el activista puede ser deportado.
Eso no me va a reducir mi voluntad de continuar luchando por mi patria.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:34 minutos, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, está informando de que varios activistas de derechos humanos fueron multados por unirse al grupo Damas de Blanco en La Habana durante una actividad cívica.
A nivel nacional salimos a las calles 46 Damas de Blanco, 24 pudieron participar en misa y 22 fuimos detenidas para que no pudiéramos llegar, pero protestamos en las calles, principalmente aquí en la sede de las Damas de Blanco. Salimos no solo Damas de Blanco, sino también activistas de derechos humanos, ya que el régimen cubano no permite o bloquea la entrada de las Damas de Blanco a nuestra sede, hombres que también quieren luchar y que también quisieron rendir el tributo junto a otras personas a el revocador 13 de marzo, se unieron a las Damas de Blanco y salimos con carteles donde estaban las fotos de las víctimas del remolcador, pero también decía bajo justicia. Bueno, quiero decirles que fuimos arrestadas a nivel nacional 22 Damas de Blanco, de las 22 Damas de Blanco, dos fuimos detenidas por más de 24 horas en el caso de Lourdes, que es Vieto, que fue detenida de las 7 de la mañana a las 14 y fue liberada de las 6 de la tarde, y en el caso mío, pasadas las 24 horas, fui liberada. Tenemos los activistas de derechos humanos, 5 activistas que salieron junto a mí de la sede nacional, de ellos, 2 fueron liberados, pero 2 fueron liberados pasadas las 24 horas, incluso tenemos a un activista actuando, Ochoa Leiva, que fue golpeado dentro de la unidad policial. También quiero decirle que 4 de ellos que están reportados ya libres fueron multados, al igual que la Dama de Blanco, Lourdes Esquivel. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Esta es la hora 12:35 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
La nueva ley electoral de Cuba una vez más impide al pueblo elegir directamente a su presidente. Luis Guardia conversó en Miami con el analista Andy Gómez y con el editor de Cuba Análisis, Eugenio Yáñez Díaz.
Porque con Fidel Castro vivo todo tenía que ser de Fidel Castro. Más nadie podía estar utilizando esas facultades.
La isla comunista regresa a un sistema de gobierno parlamentario, con presidente de la República y primer ministro, tras haberse aprobado una nueva ley electoral.
Sin Raúl Castro en el poder, porque todavía está en el poder, sin el resto de los comandantes, Ramiro y otros, vivos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Díaz-Canel va a poder sostener el sistema?
La nueva ley electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados a la Asamblea Nacional.
Están jugando, evidentemente, creo que es la palabra. Eso es una experiencia no nueva en Cuba. Allá en Cuba hubo primer ministro y presidente. Y en otros países lo hay, y lo ha habido siempre. El problema es que en Cuba hay tanto nivel de desorden, de indefinición, que entonces repartir las funciones entre el presidente, el vicepresidente y el primer ministro va a ser un conflicto.
Un sistema político que, según los analistas, mantiene por ley su estructura monolítica de partido único, que controla incluso a la propia Asamblea Nacional. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hay más noticias sobre Cuba.
La recuperación económica de Cuba es colateral a la supervivencia del partido, escribe en la revista especializada Foreign Policy la investigadora Caroline Kurikse, en un trabajo entitulado El fin del boom de los cuentapropistas en Cuba.
Curixes dice que las políticas restrictivas aplicadas por el presidente Donald Trump no son las únicas que afectan al sector privado cubano, sino que las afectaciones adversas también vienen de las decisiones adoptadas por el líder cubano Miguel Díaz-Canel.
Caroline Kurikse, quien hizo su investigación durante una estancia de un año en Cuba, concluye afirmando que mientras Estados Unidos continúa limitando los viajes y también el comercio, los sectores más reaccionarios de La Habana tendrán mayor influencia en la isla.
A las 2 de la tarde usted puede escuchar Hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso. Pero ahora tenemos un adelanto. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Tengo una pregunta para ti, quizás me puedas ayudar a contestarla. Bueno, acaba de reconocer el gobierno chileno que la isla de Cuba, el gobierno revolucionario de Cuba, es el tercer importador de carne de res procedente de Chile. ¿A dónde va, José Luis?
Bueno, esa es la pregunta que yo te paso a ti también.
¿Cómo no? De eso se trata hoy en Cuba. Vamos a hablar con dos cuentapropistas, con tres dueños de paladares. Es importante reconocer que ya no es ilegal comprar carne de res en Cuba. En los paladares se puede vender carne de res, y también a las personas que tienen impedimentos, enfermedades, por la canasta básica se le da. Ahora, ¿cuándo llega y a dónde va? No se lo pierdan a las dos en hoy en Cuba. Hablaremos con dos dueños de paladares que nos van a hablar de esto.
Claro, también, perdóname, me imagino que en las paladares hay que documentar de dónde vino esa carne.
Hay que documentarla legalmente.
Porque hay inspectores,
la puedes Sí, pero el tema es que la puedes comprar legalmente a los altos precios en la shopping. Uh-huh. Pero es que en la shopping no hay, aunque sean los precios altos. Todo indica que lo que está comprando va hacia el turismo y hasta otras instancias.
Usted hablando de carne a esta hora, ¿eh?
Carne a esta hora, como no. También, José Luis, malas noticias. Hay problemas con la falta de medicamentos. Hay dos personas que tienen diferentes padecimientos. Hay limitación en el acceso a los medicamentos normados. Y el tema de los transportistas va a estar presente también hoy en Cuba, en Santiago de Cuba y en Santi Espíritus. Luego de lo que ha ocurrido con los transportistas en los últimos días, aparentemente sigue una huelga como de brazos caídos y no están laborando.
Muy bien, muchísimas gracias a Tomás Cardoso. Y usted sabe, comenzando a las 2 de la tarde, hoy en Cuba.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Noticias de América Latina, 12:40 minutos. Comenzamos destacando que el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para analizar la crisis en Venezuela.
Holmes Trujillo también se entrevistará con el asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Mauricio Claver Cadone.
El canciller colombiano conversó ayer con Elliot Abrams, representante especial para asuntos de Venezuela, a quien le expresó su rechazo por los presuntos vínculos de Caracas en el ELN colombiano y otras organizaciones terroristas.
Y la migración nicaragüense hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos podría aumentar en los próximos meses, advierten especialistas. El informe ahora más completo, desde Managua, con Donaldo Hernández.
Rodolfo Gutiérrez todas las mañanas compra el periódico con la esperanza de encontrar un empleo, pero hasta ahora no ha tenido suerte. En noviembre del año pasado fue despedido de una empresa industrial a solo meses del estallido social en Nicaragua.
Se me ha hecho difícil conseguir trabajo, yo he tocado puertas, o sea, he metido papeles.
Este joven de 33 años planea emigrar por la falta de oportunidades laborales.
Como opción de trabajo en otro país está Costa Rica y he evaluado mucho Panamá.
La situación que enfrenta Rodolfo la viven unos 500.000 ciudadanos que perdieron sus empleos en un año de crisis sociopolítica, según el economista Luis Núñez, quien advierte que esta condición acelerará el flujo migratorio de más nicaragüenses.
Todos los días se cierran empresas o empresas que bajan sus niveles de operación, y eso también va a presionar precisamente la economía familiar. Muchas familias están atravesando crisis. Y eso se va a expresar en que es una nueva ola de migración.
Especialistas advierten que este año la economía podría decrecer hasta un 10%. Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que con la aplicación de la ley de amnistía se logrará la estabilidad del país.
La situación ha mejorado. En Nicaragua se ha prácticamente recuperado lo que es la seguridad ciudadana.
Organizaciones como el Servicio Jesuita para las Migraciones contabilizan que en el contexto del conflicto social, más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:43 minutos, noticia en desarrollo. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua se apostaron en las afueras de la Comisión Permanente de Derechos Humanos luego de que un grupo de expresos políticos demandan pacíficamente en las afueras de la institución la libertad de sus compañeros. El defensor de derechos humanos y presidente de este organismo, Marcos Carmona, encaró a los agentes que se movilizan en más de 6 patrullas policiales. Carmona dice que este comportamiento policial es parte de los actos de intimidación para reducir hasta la mínima expresión las manifestaciones sociales en Nicaragua.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reiteró el derecho del pueblo a manifestarse tras la violenta manifestación de la víspera que pedía su dimisión por el escándalo de un chat privado. Jorge Orellana amplía la información.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que no renunciará. Reiteró que terminó su proceso de introspección y que decidió seguir ejerciendo su cargo, mientras continúa sosteniendo reuniones con jefes de agencia y funcionarios para mejorar el funcionamiento del gobierno. El mandatario puertorriqueño resumió las acciones tomadas por el Departamento de Seguridad Pública durante las protestas que se tornaron violentas en la víspera y dijo:
una manifestación que comenzó en el Capitolio y que llegó hasta Fortaleza. Esa manifestación comenzó con las intenciones de llevar un mensaje. Entiendo perfectamente que era un mensaje en contra de mi persona, pero es mi trabajo como gobernador salvaguardar y asegurarme que todo ciudadano de Puerto Rico tenga el derecho de expresarse de manera pacífica, cual sea la opinión y cual sea ese mensaje.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Ricardo Geranti, reconoció que hubieron conversaciones en los chats y la aplicación de Telegram. Hubo conductas inapropiadas, dijo, y añadió:
yo difiero de la interpretación, aunque yo no he hecho un análisis legal de lo que hayan hecho otras personas, pero de lo que se mostraba ahí, pues yo difiero de que había una información privilegiada que se estaba compartiendo, ¿no?
La indignación por los presuntos actos de corrupción que hace una semana provocaron los arrestos de 6 exfuncionarios de gobierno y contratistas, entre ellos la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher, y la extitular de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, se combinó con el coraje por la revelación de un chat en el que el primer ejecutivo y varios colaboradores hicieron expresiones insultantes, misóginas y homofóbicas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos a Argentina a las 12:46 minutos a las elecciones presidenciales en ese país entre el presidente conservador Mauricio Macri y el candidato izquierdista Alberto Fernández serán reñidas de acuerdo a varios sondeos.
Macri aún arrastra los efectos de una severa crisis, pero la economía comenzó a mejorar y el peso se ha fortalecido tras varios meses de volatilidad.
6 sondeos analizados por la agencia Reuters muestran una victoria de Fernández en la primera vuelta del 27 de octubre, pero una diferencia insuficiente para evitar la segunda vuelta.
Y para la segunda vuelta, 4 encuestas dan la victoria a Fernández y 2 a Macri.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo ayer que el país enfrenta problemas y necesita someterse a una quimioterapia para sobrevivir.
Durante una sesión en el Congreso en honor al Comando de Operaciones Especiales del Ejército, el mandatario dijo que es su deber y de los parlamentarios entregar un Brasil mejor.
Y en Santiago de Chile se encuentra bajo la 9ª preemergencia ambiental del año debido a una mala calidad del aire.
El gobierno local decretó la restricción de circular para un 60% de los vehículos no catalíticos.
Las medidas incluyen la paralización de más de 300 fuentes fijas contaminantes, la intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles y la prohibición del uso de calefactores o leña o carbón.
Otra medida es la prohibición de quemas agrícolas en toda la región metropolitana y la recomendación de abstenerse de actividades físicas al aire libre.
Hay más informaciones ahora. Vamos a destacar noticias internacionales. Eduardo Luján, comenzamos con que el Consejo de la Unión Europea prorrogó el lunes sus medidas restrictivas contra personalidades y entidades de Corea del Norte por contribuir a los programas relacionados con actividades nucleares, misiles balísticos y otras armas de destrucción masiva, así como por eludir sanciones.
En total, la Unión Europea aplica sanciones a 57 personas, mientras que ha inmovilizado los activos de 9 entidades en el marco de su régimen de sanciones.
Hay más informaciones a las 12:48 minutos. Estamos recorriendo Cuba y el mundo.
El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que las acusaciones de Japón de que Corea del Sur había exportado productos prohibidos a Corea del Norte plantean un grave desafío.
El mandatario ha propuesto una investigación de la ONU para aliviar las preocupaciones del gobierno nipón, el cual ha reforzado las restricciones a la exportación a Corea del Sur de materiales utilizados en equipos de alta tecnología.
Corea del Sur también reiteró que está implementando todas las sanciones de la ONU impuestas al régimen norcoreano.
Nos vamos a Nueva York. Los crímenes cometidos en Irak por el Estado Islámico fueron expuestos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó en torno al equipo de investigadores de la ONU para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Irak por el grupo terrorista Estado Islámico. Presente en la sesión la representante estadounidense Sherith Norman Chalet, quien recordó que Estados Unidos contribuyó $2 millones para investigar lo que fue la primera fosa común desenterrada en Irak. La embajadora Chalet también le agradeció el aporte financiero y el respaldo a las investigaciones en Irak, a entre otros Qatar, los Países Bajos, Suecia, Turquía, Arabia Saudí, Alemania, el Reino Unido. La representante estadounidense añadió:
No segment of Iraqi society has escaped ISIS terror, and it is important to develop a balanced and accurate account of events.
No ha habido segmento de la sociedad iraquí que se haya escapado del terror de Estado Islámico, y es necesario se disponga de una historia de los sucesos. Norman Chalet afirmó a nombre de Estados Unidos que la rendición de cuentas es vía de reconciliación para el pueblo iraquí. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:50 minutos. El lunes, los cancilleres de la Unión Europea mantuvieron la presión para que Irán vuelva a cumplir el acuerdo nuclear, mientras continuaron su trabajo para comerciar con Teherán y esquivar las sanciones reintroducidas por Estados Unidos.
La alta representante del Organismo para Política Exterior, Federica Mogherini, lamentó los pasos dados por Irán y lo invitó a revertir ciertos incumplimientos del pacto nuclear de 2015, confirmados por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por su parte, el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, aseguró que los europeos se mantienen unidos y firmes en la defensa del acuerdo nuclear.
Y Gran Bretaña reiteró la garantía de que no extraditará al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a un país donde pueda ser sometido a la pena capital por la filtración de miles de documentos clasificados especialmente de Estados Unidos.
Esa garantía permanece sólidamente en pie, dijo Alan Duncan, ministro para las Américas y Europa de la Cancillería Británica.
El funcionario que cumple una visita a Ecuador aseguró que Londres también cuida debidamente la salud de Assange.
El fundador de Wikileaks es procesado por irrespetar las condiciones de la libertad condicional en Gran Bretaña, donde se asiló en la Embajada Ecuatoriana en Londres en junio de 2012 para escapar de un pedido de extradición de Suecia. Muy bien, a las 12:51 minutos, esa es la música que indica que estamos ya llegando a los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Un trío de cubanos sobresalieron anoche en la victoria del equipo de los Rojos de Cincinnati 6-3 ante los Cachorros de Chicago en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Yasiel Puig anoche disparó su jonrón número 22. Candelita Iglesias, el torpedero, se fue de 4-1, en tanto lo salvó su número 17, el pitcher derecho de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, quien lanzó de relevo una entrada y dos tercios, ponchó a dos bateadores. Por su parte, Nick Castellanos se fue 3-1 en el fracaso de Detroit ante Cleveland 8-6. Boston dispuso de el Toronto 10-8. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. El Kansas City 5-2 a los Medias Blancas de Chicago. San Francisco le ganó ampliamente 19-2 a los Rockies de Colorado. Los Dodgers de Los Ángeles 16-2 a Filadelfia. El cubano boricua Kiki Hernández anoche se fue de 4-2, impulsó 3 y anotó 1. Finalmente el equipo de los Yankees de Nueva York, señores, anoche perdió 5-4 ante el equipo de Tampa. Pese a este fracaso, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El hombre grande de la ofensiva por Tampa fue el receptor estadounidense Travis d'Arnaud, quien conectó 3 y, por si fuera poco, impulsó las 5 carreras del equipo tampeño. Nueva York, en su casa, llegó al noveno inning ganando 4-2. Sin embargo, el manager del equipo de los Yankees envió de relevo al noveno inning al zurdo cubano Aroldi Chapman, quien después de permitidos de Kiermaier y el cubano Guillermo Heredia, el matancero, logró dos ponches, pero vino Travis d'Arnaud y en conteo de 3-2 conectó su tercer jonrón de la noche, el primero ante Aroldi Chapman, y de esa forma, reitero, Tampa dispuso 5-4 del equipo Yankees de Nueva York. Por último, quiero señalar que la leyenda del boxeo estadounidense y mundial Pernell Whitaker falleció este último domingo a los 55 años de edad en Virginia tras un accidente de tránsito. A nivel profesional, fue varias veces campeón mundial, ganó el oro olímpico para Estados Unidos en Los Ángeles en 1984 y el metal dorado en los Panamericanos de Caracas en 1983 tras derrotar en la gran final al zurdo guantanamero Ángel Herrera, con el cual ganó 3 peleas y perdió una en la final del Mundial de Múnich, Alemania, en 1982. También Whitaker derrotó a nivel amateur al matancero Ramón Goyre y superó a nivel profesional en el año 1997 al santiaguero Diosbelis Hurtado. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Señoras y señores, Estados Unidos conmemora esta semana los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Aquí tenemos una crónica especial de Luis Alberto Facal.
El sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna por primera vez. Pero fue un día como hoy, 16 de julio, hace 5 décadas, cuando los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cohete Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. La misión Apolo 11 de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, llevó a Armstrong y Aldrin a ser los primeros hombres en caminar en la Luna, 4 días después, mientras Collins circunvalaba el satélite natural de la Tierra en el módulo de comando Columbia. La Voz de América transmitió en español en vivo desde el centro de lanzamiento del Apolo 11 en Cabo Cañaveral, Florida, en lo que ahora se conoce como el Centro Espacial Kennedy. El periodista José Pérez del Río tuvo a su cargo la transmisión de ese momento histórico el 16 de julio de 1969 a las 9:32 de la mañana, hora de verano en el este de Estados Unidos.
La voz de Jack King, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Guidance is internal. 12, 11, 10. Ignition sequence start. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamarada tan enorme! Es un gigante de acero despidiendo leyes de fuego a lo ancho y a lo largo de la plataforma. Las nubes formadas al pie de la base se extienden a los lados, abriendo unas gigantescas manos, dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V iluminan el cielo, y aunque está claro, se ve aún más brillante y más hermoso. Es un verdadero monumento. Tendré que apagar mi voz.
One Bravo is a abort control mode.
La Voz de América también transmitió en español para América Latina desde el Centro de Control de Misión en Houston el momento en que Neil Armstrong pisó el suelo lunar el 20 de julio de 1969. La Voz de América transmitió el lanzamiento del Apolo 11 y la llegada a la Luna con su denominado equipo espacial, que lo integraban los periodistas José Pérez del Río, Ramón Levy, Enrique González Regueira y Carlos Rivas. Estos 4 periodistas siguieron paso a paso todos los acontecimientos del programa Apolo. Todo había comenzado con la propuesta del presidente John Kennedy en 1961 de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo a la Tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Repasamos titulares. La Unión Europea respalda el informe de Michelle Bachelet sobre violación de derechos humanos en Venezuela y advierte sobre nuevas sanciones. Denuncian que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela. Migrantes cubanos expresan preocupación por nueva regulación de Estados Unidos para solicitar asilo. Y el Consejo de la Unión Europea ha prorrogado las sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear. La producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stigers y Jorge Martínez. En el sonido, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañó Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestra